¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. Detrás de las grandes historias de la ciencia existe una cantidad de trabajo sistemático, cuidadoso, muy formal, que muchas veces resulta invisible para el gran público. Cuando se habla del origen del universo, de las tremendas fuerzas que le dan forma a la Tierra, cuando se habla de la naturaleza de los átomos, detrás de cada una de esas grandes y apasionantes ideas, existe una cantidad enorme de trabajo sistemático que puede llegar a tomar décadas y el esfuerzo de muchos profesionales. Para que una idea sea considerada válida en el mundo de la ciencia, no solamente es necesario que sea consistente consigo misma, que no se contradiga. No solamente es necesario que esa idea haga predicciones que sean consistentes con la realidad. Esa idea, además, debe encajar de manera razonable en otras ideas que ya han sido verificadas. Usted puede tener una teoría que hace una predicción que resulta ser cierta y aún así puede no tener una teoría convincente. Si no hay forma de encadenar esa idea de una manera verificable con cosas que ya hemos verificado. En general, mientras más grande es una idea en el mundo del conocimiento, es necesario ser más estricto en todo este proceso. Decía en la serie Cosmos, en voz de Carl Sagan, que lleva a la pantalla esencialmente lo que es una de las bases de la perspectiva científica. Él dice en algún momento en una frase, las ideas extraordinarias requieren de evidencia extraordinaria. Si usted va a asegurar que los organismos evolucionan, que de caballos no siempre van a nacer caballitos, sino que existe algún proceso que puede crearle organismos diferentes a partir de una sucesión de generaciones, tiene usted que dar un montón de evidencia. No basta con un solo elemento. Tiene usted que buscar por muchos caminos diferentes. Tiene que buscar en el registro fósil casos razonablemente documentados que muestren una sucesión evolutiva. Luego tiene que encontrar cuáles son las reglas moleculares del fenómeno de la herencia, que por sí mismo fue un trabajo intelectual brutal que involucró a muchas de las mejores mentes del mundo de la biología a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Luego tiene que adivinar en esas reglas moleculares que controlan el proceso de la herencia qué fuerzas naturales pueden explicar el fenómeno de la evolución. Le tiene que buscar por muchos caminos diferentes para que sus colegas empiecen a creer en la vaga posibilidad de que la evolución es una idea que hace sentido. Si en la actualidad la idea de la evolución está bien asentada, bien firme en la mente de los biólogos, es porque se ha hecho una cantidad de trabajo brutal para verificar por mil caminos diferentes si la idea realmente funciona. La evidencia, las ideas extraordinarias merecen evidencia extraordinaria, exigen evidencia extraordinaria. ¿Y qué idea más extraordinaria que la que habla sobre el origen del universo? El origen de todas las cosas. Desde que tomó su forma moderna, la cosmología, basada en la teoría general de la relatividad y en la mecánica cuántica, ha sido sometida a todas las pruebas que se puede usted imaginar. En algunas ocasiones llegó a parecer que la teoría se venía al piso, pero no, hasta ahora ha sobrevivido bien. Tiene por ahí algunas molestias, algunas inconsistencias que podrían ser consecuencia de algo que hemos discutido en muchas ocasiones. Ni la relatividad ni la mecánica cuántica son teorías completas y por lo tanto el esperar que el universo se comporte siempre de acuerdo con los principios de estas teorías es un tanto infantil. La teoría de la relatividad no puede explicar todo lo que pasa en el universo, tiene pequeños faltantes y lo mismo pasa con la mecánica cuántica. Y es claro que el universo debe funcionar con un solo juego de principios. Entonces, si nosotros derivamos una historia del universo basándonos en estas dos ideas incompletas, es de esperarse que esta historia que estamos derivando y que luego tratamos de verificar lanzando telescopios espaciales y haciendo otro tipo de esfuerzos, es de esperarse que existan pequeñas inconsistencias, y ya las estamos viendo. Y esto es muy excitante porque a partir de estas inconsistencias es probable que podamos encontrar qué forma debe tener una teoría que explique todos los procesos de la física, tanto los microscópicos como los macroscópicos. Y con esa teoría pues ya le he explicado lo que podemos hacer. El caso es que para verificar que lo que creemos saber sobre la evolución del universo es correcto, tenemos, al igual que en el caso de la evolución, que buscar muchas rutas diferentes para ver si en todos los casos nuestra explicación de la evolución del universo es consistente. Uno de los elementos fundamentales de la cosmología moderna es la evolución de la composición química del cosmos. La teoría básica que describe el origen del universo, que se basa al principio en la mecánica cuántica y luego en la relatividad, nos dice que 480.000 años, que 3 minutos después de la formación del universo, comenzaron a aparecer los primeros núcleos atómicos. Unos 8 minutos después, el proceso se detuvo. Se formó una cantidad brutal de hidrógeno, una cantidad menos brutal de helio y uno que otro residuo de berilio y quizá algún otro elemento químico por ahí. Nada más. Cuando nació el universo, nunca se debieron dar las condiciones que permitieron la aparición de núcleos atómicos más grandes. Es decir, que recién nacido el universo podríamos revisar uno por uno todos los átomos del cosmos y no encontraríamos un solo átomo de oxígeno, o de carbono, o de silicio. A mediados del siglo XX, uno de los críticos más severos y más consistentes y talentosos de la teoría del Big Bang ofreció la solución, paradójicamente. Fred Hoyle, lo hemos comentado en muchas ocasiones, fue la cabeza visible de un grupo de físicos que desarrollaron una teoría que se oponía a la teoría del Big Bang, al principio con mucho éxito. Al final quedó claro que la teoría del estado estacionario, como se llamaba, pues era incorrecta. El caso es que la teoría estaba tan bien planteada que los físicos, los astrofísicos, tuvieron que trabajar doble tiempo con mucha intensidad y mucha precisión para poder demostrar que Hoyle estaba equivocado en lo que estaba diciendo. No era la primera vez que esto pasaba. Hoyle en varias ocasiones le picó la cresta a la comunidad internacional, la comunidad científica, proponiendo teorías que parecían absurdas, pero que era necesario trabajar muy duro para demostrar que lo eran. Y eso se lo reconocieron mucho a Hoyle. Cualquier científico que ayuda a orientar el trabajo de la colectividad es muy apreciado por ella. Usted puede estar todo lo equivocado que quiera, pero si sus argumentos están bien planteados y esos argumentos obligan a la gente a ponerse a trabajar en una cierta dirección, lo que se consigue como consecuencia de ese esfuerzo es generar nuevo conocimiento útil. Y de eso se trata la ciencia, no importa cómo. La cosa es generar nuevo conocimiento verificable. Y Hoyle fue muy exitoso en eso. Bueno, hay una idea que propuso Hoyle que resultó ser correcta. Para mediados del siglo XX ya sabíamos de la existencia de las supernovas, que son estrellas megabrutales que explotan y producen destellos luminosos que duran varias semanas, incluso meses, que pueden ser centenares de millones de veces más brillantes que el Sol. Y si dije bien, centenares de millones de veces. Es verdaderamente inimaginable. Bueno, el caso es que en las terribles condiciones que existen en una supernova durante la detonación, los elementos químicos cambian de identidad. De hecho, es lo que está pasando en todas las estrellas en el centro. Los átomos de hidrógeno se están fundiendo para formar átomos de helio, los átomos de helio se pegan para formar otros elementos químicos, Si la estrella tiene el tamaño suficiente, en su centro puede formar elementos químicos cada vez más pesados. Ahora, el proceso de fusión nuclear que ocurre en estrellas como el Sol puede crear varios elementos químicos, pero deja, en cierto modo, deja huecos. Por ejemplo, en el centro del Sol se puede formar helio. En una estrella un poquito más grande que el Sol, que tenga una presión en su centro un poquito mayor, puede fundir átomos de helio para formar carbono, nitrógeno y oxígeno. Si usted revisa la tabla periódica, verá que el helio tiene el número atómico 2, significa que tiene dos protones. El hidrógeno tiene el número atómico 1, es el elemento químico más sencillo con un solo protón positivo en su centro. Y luego el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, y el oxígeno son elementos químicos que tienen un número bastante más grande. Por ejemplo, el carbono tiene un número atómico de 6. ¿Qué pasó con los elementos con número atómico 4 y 5? ¿Qué pasó con los elementos químicos que tengan el número atómico 7 y 9? Si usted revisa lo que sucede en las estrellas comunes, verá que la fusión nuclear normalmente procede en múltiplos de 2. Si tiene usted una estrella que tiene helio en su centro, el helio tiene número atómico de 2, al fundirse esos átomos de helio forman carbono, nitrógeno, oxígeno. Si usted revisa en la tabla periódica, verá, por ejemplo, que el carbono tiene el número atómico 6. El oxígeno tiene el número atómico 8. La fusión que ocurre en el centro de las estrellas va sumando paquetitos de 2 protones a los átomos que se están formando en su interior. Los elementos químicos nones, con número atómico non, no se forman en estrellas normales. Fred Hoyle ofreció una salida a este problema que resultó ser verificable. En las supernovas se dan las condiciones necesarias para que se formen muchos elementos químicos diferentes. La idea es simple y es una idea que fue desarrollada inicialmente por el padre de la transmutación de los elementos, Ernest Rutherford. Hemos hablado mucho de Rutherford. Un tipo grandotote, con un bigotazo tremendo, una mirada que parece muy severa. Usted ve fotos de Rutherford y se lo imagina como maestro, pues hasta escalofríos dan, pero la realidad es que era un tipo simpatiquísimo, muy afable, incluso con los malos alumnos. Nunca llegó a agarrar uno de las greñas y lo pateó y le dijo salte de aquí o alguna cosa parecida, no. Cuando algún alumno no funcionaba en su laboratorio, lo traspasaba a lugares a donde él creía que esta persona podría funcionar. Fue un gran impulsor de las carreras de todas las personas que estudiaron con él. De hecho, una fracción bastante importante de sus mejores alumnos ganaron el premio Nobel. Su laboratorio era una fábrica de premios Nobel en serie. Él ganó uno. Paradójicamente, no ganó un premio Nobel de física, sino de química. Y por un tema que a él hasta le daba vergüenza mencionar. Resulta que Rutherford jugaba con radioactividad. En aquella época, finales del siglo XIX, principios del XX, la radioactividad era un fenómeno nuevo. Era claro que de los átomos de uranio y de otros átomos similares como el radio, salía un algo de mucha energía, capaz de velar placas fotográficas y capaz de producir quemaduras serias, incluso cáncer. Rutherford pudo determinar que mucho de lo que sale de un átomo de uranio o de un átomo de radio cuando revienta son pedacitos de átomo. Él detectó dos tipos generales, de partículas que salen de un núcleo atómico cuando revienta. Detectó por un lado electrones con carga eléctrica negativa y unas cosas que llamó partículas alfa, que ahora sabemos que son núcleos de átomos de helio, son grumitos de 2 protones y 2 neutrones. Él pudo detectar la presencia de tres tipos diferentes de radiación que salen de una fuente radioactiva. Les llamó alfa, beta y gamma, las tres letras iniciales del alfabeto griego. Los rayos alfa resultaron ser de carga eléctrica positiva y eventualmente resultaron ser núcleos de átomos de helio. Las partículas beta resultaron tener una carga eléctrica negativa y luego fueron identificados como electrones. Y las partículas gamma resultaron ser una forma de luz de mucho, muy alta energía, de más alta energía que los rayos X. Rutherford descubrió eso. Pero luego se puso a hacer cosas que hasta le dieron vergüenza. En aquella época ya era claro que el rollo de los alquimistas de la Edad Media estaba completamente equivocado. No es posible convertir el plomo en oro, cuando menos no con las cochinadas que hacían estos supuestos científicos en sus laboratorios. Se ponían a hervir orina y hacían otras cosas todavía más desagradables que no le voy a mencionar aquí. Ellos buscaban de alguna manera la forma de convertir el plomo en oro, o de encontrar el secreto de la vida eterna, y una serie de otras cosillas así medio chifladas. Entonces ya el hablar de alquimia a principios del siglo XX era pues una forma de burlarse de alguien, ¿no? Cuando alguien no hacía bien su trabajo científico, decían, ah, pues este burro es alquimista. Bueno, pues resulta que Rutherford y otro compañero suyo, que creo que también ganó el premio Nobel, Soddy, se pusieron a trabajar con tubitos de ensayo que exponían a los rayos radioactivos que salían de un aparatito que había desarrollado el mismo Rutherford. Y pudo ver en estos frasquitos cómo un elemento químico se convertía en un elemento químico diferente. Transmutó elementos químicos Rutherford de manera artificial, predecible y, muy importante, repetible. Entonces, cuando salió ese resultado, lo primero que le dijo a su compañero es: oye, Soddy, por favor, no le vayas a decir a nadie lo que acabamos de hacer, van a decir que somos alquimistas. Total, tuvieron que decirlo, publicaron un trabajo, y el trabajo estaba tan bien hecho y era tan fácil de reproducir que le valió inmediatamente un premio Nobel de Química a Rutherford, que es, en cierto modo, bueno, refleja algo que estaba sucediendo en el mundo de la ciencia en aquella época. La ciencia se estaban unificando. La física y la química resultaron ser disciplinas hermanas. Gracias primero a Einstein y luego a Rutherford, quedó claro que para explicar procesos químicos es necesario recurrir a la física. La frontera entre la física y la química comenzó a desvanecerse, y lo mismo pasó con el descubrimiento del ADN, la caracterización de las proteínas y una serie de otros trabajos que se hicieron a final del siglo XIX y principios del XX, que revelaron que los secretos de la vida son de naturaleza química. Los distintos campos de la ciencia se expandieron tan rápido que empezaron a tocarse y a confundirse unos con otros. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los átomos que estudió Rutherford? Si usted acerca un átomo con la imaginación, verá que en el núcleo hay dos tipos generales de partículas: los protones positivos y los neutrones neutros. Lo que determina la naturaleza química de un átomo es el número de protones. Cualquier átomo que tenga 8 partículas positivas va a reaccionar como átomo de oxígeno. No importa cuántos neutrones tenga en el núcleo. Mientras el átomo tenga 8 partículas con carga eléctrica positiva, ese núcleo reaccionará en la forma correspondiente al oxígeno. El mismo Rutherford estableció que pueden existir distintos modelos de un átomo, por ejemplo, distintos modelos, le hace isótopos, del átomo de oxígeno. La diferencia entre el oxígeno 16 y el oxígeno 18 está en el número de neutrones. Los tres átomos tienen 8 partículas con carga eléctrica positiva. El oxígeno 16 tiene 8 partículas positivas y 8 neutras. El oxígeno 17 tiene 9 partículas neutras. Y así. Si usted bombardea a un átomo con neutrones, los neutrones no tienen carga eléctrica. Si usted tratara de bombardear a un átomo con una partícula alfa, vería que la partícula alfa no alcanzaría a tocar el núcleo atómico en condiciones normales. El núcleo atómico es positivo, la partícula alfa también es positiva, las cargas eléctricas iguales se repelen. Al lanzar una partícula alfa contra un núcleo atómico, la repulsión eléctrica entre ambas desviaría a la partícula alfa. De hecho, fue así como, de nuevo, el mismo Rutherford demostró que los átomos tienen un núcleo y que ese núcleo tiene carga eléctrica positiva. Bombardeó una lámina ultradelgada de oro con partículas alfa y vio, para su sorpresa, que las partículas alfa en la mayoría de los casos pasaban a través de la lámina de oro como si no existiera, pero de vez en cuando se detenían y se regresaban por el camino que llevaban. Estas partículas, ya había podido él estimar su velocidad, se mueven a unos 10.000 kilómetros por segundo, y el que algo las pueda detener y hacerlas regresar por su camino implica la existencia de una fuerza muy grande, que puede parar en un tramo muy breve una partícula que se mueve a 10.000 kilómetros por segundo y retacharla a la misma velocidad en la dirección opuesta. Bueno, Rutherford con esto demostró que existe el núcleo atómico. Rutherford fue el que demostró la existencia de los isótopos y fue el gran transmutador de elementos, entre otras cosas. Si usted bombardea neutrones con neutrones al núcleo de un átomo, lo que hizo Rutherford, estos neutrones se pueden quedar pegados en el núcleo. Ahora, un núcleo que tiene demasiados neutrones experimenta una alteración. Si un núcleo se pasa del número de neutrones que debe tener, uno de esos neutrones enloquece, arroja una partícula negativa y se vuelve una partícula positiva. Si usted tiene un átomo de oxígeno y lo bombardea con neutrones, ese núcleo se va a empezar a llenar de neutrones. Los neutrones van a poder llegar hasta el núcleo atómico sin que nada los desvíe porque no tienen carga eléctrica, y cuando rozan al núcleo atómico se quedan pegados, el núcleo empieza a crecer. Llega un momento en el que alguno de esos neutrones se vuelve inestable, emite un electrón y se vuelve un protón positivo. Ese núcleo ya no tiene 8 partículas con carga eléctrica positiva, ya tiene 9, ya no es un núcleo de oxígeno. Así, por cierto, es como consiguió Rutherford hacer la transmutación de los elementos, por captura de neutrones. De entonces para acá, este proceso de captura de neutrones ha sido muy estudiado. Hemos construido industrias alrededor del proceso de captura de neutrones. La industria nuclear civil depende en muy buena medida de este proceso. Si usted se pone a estudiar qué es lo que pasa en el interior de un reactor nuclear, verá que, en esencia, lo que importa para diseñar un reactor nuclear es encontrar la manera de que los neutrones que hay en el interior de un reactor nuclear sean aprovechados en forma correcta. Otro día nos metemos con el detalle. Pero lo que en esencia determina el funcionamiento, y sobre todo el funcionamiento estable de un reactor nuclear, es la administración correcta de los neutrones que hay en su interior. Entonces, usted bombardea, en pocas palabras, con neutrones a un átomo, ese átomo cambia de identidad. Va creciendo en la tabla periódica. Toma un átomo de 8 partículas con carga eléctrica positiva, lo bombardea con neutrones, se viene este proceso de saturación de neutrones, alguno de ellos se vuelve inestable, se vuelve protón, y eso cambia la identidad del núcleo. Y esto lo puede usted seguir repitiendo, y con eso puede hacer que un átomo que arrancó como átomo de oxígeno se convierta, si quiere usted, en un átomo de hierro, si tiene la paciencia suficiente. O de oro, o de lo que usted quiera. Lo va usted haciendo crecer en la tabla periódica, y cuando llega usted al átomo que quiere construir, simplemente retira los neutrones con los que está usted bombardeando a la muestra y ya tiene el elemento químico nuevo. Claro está, hacer esto a gran escala para agarrar un trozo de algún metal barato y convertirlo en oro saldría mucho más caro que lo que vale el oro en el mercado. Mucho, 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 mucho más caro. Por eso no hacemos oro en laboratorios todavía. Pero bueno, el caso es que existen dos variantes de este proceso que funcionan de manera ligeramente diferente. Si usted bombardea un material con una cantidad no muy grande de neutrones por segundo, suceden ciertas reacciones nucleares que convierten a ese átomo en un átomo diferente. si en lugar de bombardear a esa muestra con relativamente pocos neutrones de relativamente poca energía, usted bombardea esa misma muestra con una cantidad muy superior de neutrones y de muy alta energía, el tipo de átomos que puede construir es diferente. Se habla del proceso lento y del proceso rápido de captura de neutrones. Si tiene usted una muestra que está siendo sometida a un flujo de 10 millones de neutrones por centímetro cúbico por segundo, dice usted que esta muestra está siendo sometida a un proceso de captura lenta de neutrones. 10 millones de neutrones por centímetro cúbico por segundo. Es algo que se puede conseguir en un reactor nuclear normal. Ahora, si usted logra someter una muestra de manera que fluya a través de ella cada segundo, por cada centímetro cúbico, déjeme ver, 10 a la 9, 16, 10 a la 15, 1,000 millones. Si usted logra bombardear una muestra con 1,000 millones de millones de neutrones por centímetro cúbico por segundo, los procesos que van a transmutar a esos elementos van a ser diferentes. El tipo de elementos químicos que va usted a poder formar en una muestra cambia. Tiene el mismo material, lo divide en dos. Una de esas mitades la mete usted en un reactor en donde usted bombardea ese material con un flujo relativamente suave de neutrones, de solamente 10 millones de neutrones por centímetro cúbico por segundo. Se forman ciertos elementos químicos. La otra mitad de la muestra la mete en un reactor diferente, en donde le avienta neutrones a lo bestia, alrededor de 1,000 millones de millones de centímetros de neutrones por centímetro cúbico por segundo, y se le forman elementos químicos diferentes. Bueno, se supone que en las supernovas pueden pasar las dos cosas, el proceso lento y el proceso rápido. Y los primeros cálculos sugieren que esto debería permitir la formación de casi todos los elementos químicos de la tabla periódica. Con esto, entonces, la cosmología podría explicar por qué el universo en la actualidad tiene la abundancia observada de elementos químicos. Usted puede hacer un censo de cuál es la presencia de distintos elementos químicos y decidir por cada 10,000 átomos que hay en el universo cuántos son de oro, cuántos son de platino, cuántos son de iridio. Luego, ya que echó usted sus cálculos, se pone a observar usted montones de estrellas, saca usted el espectro de las estrellas, eso le dice usted qué átomos hay en la atmósfera de las estrellas, y como la atmósfera de las estrellas es una buena representación de la abundancia promedio de elementos químicos en el universo, las estrellas se forman a partir de nubes de gas y polvo que andan tiradas por todos lados, así que en su atmósfera encuentra usted una muestra de los elementos químicos promedio que hay en el universo. Si usted encuentra, al estudiar la atmósfera de muchas, de miles y miles de estrellas, que, por ejemplo, el lantano ocupa el lugar número, por inventarme algo, el número 55 en la lista de los elementos más abundantes del universo, y eso coincide con sus cálculos, pues entonces usted ya puede decir, oigan, ya entiendo cómo es que se formaron los elementos químicos del universo. Es más, puedo entender por qué hay poquito platino y hay mucho cerio. Cerio con C. Vamos a centrarnos en el cerio. ¿Por qué? Porque acaba de aparecer un trabajo en el Physical Review, en la sección de Letters, que acuérdese que son estos artículos cortitos que se publican como resultado de un trabajo científico que acaba de terminar. Hace usted un trabajito, descubre algo intenso, interesante, escribe un articulito de 2 o 3 páginas y lo manda a una buena revista científica. Physical Review es de lo mejor que hay en el mundo de la física. Continuamente por eso le traemos letters a este espacio. Buscamos los artículos de la mera frontera de la ciencia para presentarle a usted lo que en este momento estamos averiguando sobre el tema que usted quiere. Por ejemplo, la formación de elementos químicos en el universo. Resulta que cuando se ha tratado de hacer un inventario del cerio que hay en el universo y contrastar su abundancia relativa con lo que indican los cálculos, los números no checan. La teoría dice que debería existir una cantidad diferente de cerio que lo que encontramos en el universo. El cerio pertenece a una familia de elementos químicos que tiene un nombre poco prometedor, las tierras raras. Se trata de 17 elementos químicos que son muy parecidos físicamente. Cuando usted extrae cualquiera de esos elementos químicos, acaba usted con una masa de metal vagamente parecida al aluminio que se oxida con facilidad. Además son materiales suaves, un poco como el aluminio también. El aluminio no es una tierra rara, por cierto. Bueno, a pesar de su nombre, estos materiales no son tan raros. En la Tierra, por ejemplo, la abundancia del cerio es bajona, pero no muy baja. Por cada átomo de cerio encuentra usted 2 átomos de cloro en la Tierra, y cloro hay mucho en nuestro planeta. Por cada átomo de plomo que hay en la Tierra encuentra usted 2 átomos de cerio. Es más, la abundancia del cerio es el doble que la abundancia del plomo, y el plomo es un elemento químico que hemos usado mucho a lo largo de nuestra historia y lo seguimos usando en la actualidad. Entonces el cerio no es un elemento químico raro y lo usamos mucho. Por ejemplo, los famosos LEDs, los diodos emisores de luz que emiten luz azul y luz blanca, usan cerio. El cerio se usó mucho, entre otras cosas, para los televisores viejos, los televisores de cinescopio. Y se utiliza el cerio para un montón de otras cosas. Se utiliza, por ejemplo, para pulir vidrio. Cuando usted fabrica telescopios, al final, ya que tiene la superficie de su espejo bien conformada, tiene usted que pulirla bien. Y para eso utiliza óxido de cerio, que es excelente para eso. Entonces el cerio es un elemento químico que usamos con mucha frecuencia y no es tan raro. Hay mucho cerio en el universo, mucho menos que el hidrógeno, mucho menos que otros elementos químicos, pero hay mucho cerio en el universo. Si la teoría que pretende explicar la evolución de la materia estuviera perfecta, podría anticipar de manera perfecta cuál es la abundancia relativa del cerio, y no funciona. La teoría dice una cosa y lo que vemos en el universo es otra. Bueno, estos investigadores repitieron en un aparato especial en el CERN los procesos de captura rápida y lenta de neutrones para ver si podían reproducir en un laboratorio las circunstancias que deben existir en el espacio profundo y que dan origen al cerio. Y lo lograron. Y encontraron que el ritmo con el que el cerio captura neutrones no es exactamente el que se creía. Entonces, en una estrella grandota, pero que no está explotando, en donde el proceso de captura de neutrones es lento, acuérdese de la captura lenta de neutrones, el ritmo de formación de cerio es mucho menor que el que creíamos. Los cálculos decían que se debería producir cerio con un cierto ritmo en una estrella grandota, pero que no está explotando. Y resulta que el ritmo es un 20% menor. Eso significa que hay pequeños detalles en el funcionamiento de la fusión en estrellas grandes que no entendemos. Y eso es mucho, muy interesante, porque es claro que los experimentos en fusión nuclear han fallado porque hay algún dato que nos hace falta conocer y no sabemos cuál es. La teoría que describe el proceso de fusión nuclear tiene una falla y no sabemos cuál es. Pues ya estamos viendo un camino para encontrar esa falla. Hay que buscar exactamente cómo está ocurriendo el proceso de fusión nuclear en una estrella grandota para explicar por qué se produce mucho menos cerio de lo que creíamos que se producía. Es claro que hay algo raro que está pasando en el núcleo de estas estrellas, y ese algo raro podría estar relacionado con el error que estamos cometiendo continuamente en los ensayos que estamos haciendo para conseguir la fusión nuclear. Por ese camino podríamos averiguar qué error estamos cometiendo, eliminar el error y ahora sí echar a andar reactores de fusión nuclear comerciales en el corto plazo. Gracias a este tipo de trabajos, entonces se consigue al mismo tiempo 2 cosas. Uno, darle mayor consistencia a nuestra explicación sobre la historia de la materia del universo, que es una historia súper dramática que involucra estrellas de neutrones, choques de estrellas de neutrones, formación de pozos negros, supernovas y todo lo que usted se quiera imaginar. Pues por sí mismo es un tema atractivo. Pero además, el conocimiento derivado de estos trabajos puede tener aplicaciones prácticas inmediatas muy poderosas. Este es un buen ejemplo de las cosas excitantes, a veces un poco difíciles de explicar, pues, pero las cosas excitantes que están sucediendo en la frontera del conocimiento. Estas grandes aventuras que están abriendo el camino para entender mejor la historia del cosmos y los problemas de la tecnología moderna son las que nosotros le queremos traer en este espacio. Reconocemos ampliamente el interés de todos ustedes por escuchar nuestro trabajo y de manera especial el apoyo que recibimos de las personas a través de Patreon y PayPal que nos permiten continuar con esta labor. Gracias. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.